Bienvenidos, mi gente, al primer episodio de la segunda temporada. Nos tomamos ahí unos días de vacaciones, un tiempito de merecido descanso, sobre todo para Malicia, ¿no? Que necesitaba, ¿no?, acomodar algunos temas en el bar, me dice Malicia, ¿no? Que estaba viendo el tema del bar,
Ahí está. Está dando plata.
Está dando plata, es así. Bueno, mi gente, como siempre, vamos a pasar a presentar a los panelistas, a los que nos acompañan, al equipo de Deporteados. Siempre a mi mano derecha se encuentra mi fiel escudero Fernando Cárdenas Bernal, más conocido, o bueno, ya conocido en el bajo mundo, como Malicia. ¿Cómo estás, Malicia? Cuéntame, ¿cómo te ha tratado estas vacaciones?
Muy bien, querido amigo Dante. En realidad, segunda temporada, ¿cómo pasa el tiempo? Ya lo hemos dicho.
Esa es tu frase patentada. ¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Pasa el tiempo, pero no yo.
Exacto, exacto.
Sí, yo sigo igualito a los George Clooney.
Yeah.
O a los Richard Gere. Pero bueno, ahí estamos. Rico programa que tenemos hoy día. Yeah. Rachas, ¿no? Rachas de romperlas.
No de romperlas o de mantenerlas, ¿no? De eso se trata un poco las estadísticas. Dicen un poco están como para romperlas y las rachas también. Pero no te adelantes, tranquilo.
Pero, ¿Acá anda a romper su racha o no?
Tiene que romper su racha, tiene que romper o la quiere mantener, depende, vamos a preguntarle. Y como siempre, ahora al frente mío, ya no a mi siniestra, al frente mío se encuentra José Carlos Reyes Villar, Joseca Coach, el dueño, el amo y señor del Joseca Tip, ¿no? Joseca y bueno, también el chico de los saludos también, y el chico también de los, que va en rumbo a los 7000 seguidores en Joseca Coach, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Cómo estás, chatín?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, muchachos? ¿Qué tal, Dante? ¿Qué tal, Malicia? Bueno, felices con esta nueva temporada, como tú dices, primer programa.
Abrigados ya, ¿no?
Sí, ya el clima está cambiando, no nos podemos confiar, pónganse sus biolentes si quieren, pónganse su vacuna para la influenza y cómprense también su efervescente vitamina C
para exacto, tú toma nota. Tú toma la sextuple y para distemper también tienes que vacunarte, por favor.
Yo le meto siempre jugo de naranja.
Jugo de naranja, claro.
Está bien.
¿Con vodka o sin vodka?
No, sin vodka.
Por favor, Marisa, por favor. Bueno, mi gente, vamos a explicar un poquito. Tenemos un nuevo integrante dentro de la familia de Porteados. Nuestro querido amigo. ¿Qué chapa le pondrías a Joseph?
Jaimito el cartero.
O Peluchín, le dice. Peluche, más conocido como Peluche.
De la familia Peluche.
Yo lo conozco como Cachito. Desde el colegio lo conozco como Cachito. Cachito, compañero nuestro del colegio. Bueno, buen amigo. Muy buen amigo. Que, bueno, hemos compartido muchas cosas con él también.
Fui invitado en la temporada pasada.
Fui invitado, es verdad, en dos programas que hicimos sobre identidad gráfica, ¿verdad? Un programa, bueno, creo que lo hicimos bastante ameno, me acuerdo.
Estuvo interesante,
sobre todo porque dijiste dos palabras en ese episodio. No, claro. Sé si te acuerdas, ¿no? Es como, hola y chao, dijiste. Más
son cosas que pasan, pero igual nos pagan.
Igual te pagan. Tú estabas feliz ahí. Sí. Bueno, vamos a pasar ahora, por orden, al Joseca Tip, ¿no? El chato lo vi ahí bastante entusiasmado buscando su tip, ¿no? ¿Cuál es el tip que va a dar para la gente? Cuéntanos, chato, por favor, ¿cuál es el tip que tienes para la gente el día de hoy?
Nunca falta,
y te lo piden además.
Porque además, no todos los tips siempre van a estar relacionados al deporte, ¿eh?
Exacto.
Yo siempre pienso también en la ama de casa. O en ese chico que está por primera vez agarrando un cuchillo, una sartén en casa.
Exacto.
Necesita esos tips, ¿sabes?
Exacto. No, fuego medio, fuego lento, ¿no?
Bueno, ¿a quién no le ha pasado? Seguramente, Malicia, a ti muchas veces.
A ver.
Empiezas a lagrimear, ni muy bien agarras el cuchillo y quieres picar tu cebolla para empezar a cocinar.
Te va a dar un tip, mira, en cocina, cuando hagas tu lomo saltado, tu ceviche, ¿no?
¿A quién no le ha pasado?
A todo el mundo.
Es más, a todos, hasta eso utilizamos gafas pensando que así lo vamos a contrarrestar, pero no.
Yo he llegado hasta, me tapo los ojos y ya.
Te tapo los ojos también, claro.
Bueno,
exacto.
Pero este tip, no estoy falla. 100% seguro que no lo sabía. 90% de las personas que nos están escuchando no lo sabía.
Ni Gastón Acurio. A ver, chato, deleítanos, por favor.
Cuando vayas a empezar a picar tu cebolla, agarra un poco de papel toalla, ese que tenemos en casa, lo mojas y lo pones a un costadito, nada más. Y vas a empezar a picar tranquilo tu cebolla y créeme, ya no vas a lagrimear. Haz la prueba.
Quiero que hagan la prueba, por favor. En la casa y que nos comenten.
Y manden sus videos.
Oye, cocolizo de ambiente.
Bueno, ahí el Malicia y Malicia. Quiero que hagas tú también la prueba con cebolla, por favor. Cebolla roja, chato, ¿no? Que es la más fuerte,
sí,
¿no?
Sin lavar previamente.
Exacto. Además. Y la cebolla también, bueno, sirve para algo, para un tema. Yo me acuerdo que a mí mi vieja me daba de chivolo un concentrado de ajo con cebolla para como un jarabe, que sabía a mil demonios. demonios, ¿no? O sea, tiene ahora, esa
propiedad. Ajo con quión también.
Ajo con quión
también. Pero lo que sí es rico en realidad es el quión con la piña huevo.
Bueno, hay varias combinaciones. Sí, es verdad. Bueno, pero bueno, hay el tip gastronómico del día de hoy de nuestro querido Joseca. Bueno, vamos, la gente nos va a responder ahora si es que sirve o no, o si el chato simplemente encontró, puso tips en Google y el primero que le vino fue el de la
cebolla. Yo tengo un tip bien caleta.
A ver, ¿cuál es tu tip? Apúrate que estamos...
Sí, tengo un tip bien caleta. Por ejemplo, aquí no le ha pasado que... se olvidaron de comprar la carne o compraron la carne donde no era, porque uno no, a veces no sabe el mandado que le hacen. Y compraste, pues no dije, ya, yo voy a comprar la carne. Compran la carne, la preparan y a veces no estaba tan suave.
No estaba buena, ok.
¿Sabes qué se hace para que se ponga suavecita?
¿Qué?
Cortas un pedacito de papaya y la frotas.
Corta, ¿con la papaya?
Cortas un
¿papaya trozo. Arequipeña o...?
No, la papaya arequipeña es muy fuerte para eso.
Okay.
Cortas un pedacito de papaya y frotas la carne. Lo dejas ahí que merine, sí que es cinco minutos a lo máximo.
Que hay diferencia entre uno y cinco, pero bueno.
Sí. Y agarras y ¡pum! Esa carnecita va a ser suavecita.
Incomprobable, pero bueno.
Pero
ahí no. Tienen dos tips. Si es que van a hacer lomo saltado, tienen. A ver, el tip del chato para la cebolla y el tip de malicia, claro, ¿no? Con una carne que te hace dar papaya, ¿no?
Y si el lomo es para la venta, harta cebolla.
Harta cebolla. Bueno. Vamos a ir con el tema de hoy. El tema de hoy, como mencionaba Malicia y el chato, son las rachas dentro del deporte, ¿no? Vamos a hablar un poco, como siempre, del fútbol y también vamos a ir desarrollando otros deportes también. Vamos a comenzar con una racha que rompió la selección de fútbol peruano, la cual celebramos todos lo de este tiempo, ¿no? Luego de 36 años, la selección peruana de fútbol logró clasificar un mundial. La última vez al último mundial que vi era España 82, y el mundial que fue de Rusia 2018. Si mal no recuerdo, creo que la fecha en la que el partido de definición aquí en Perú fue un 15 de noviembre, ¿no? Sí, contra Nueva Zelanda, gol de Cueva y de Ramos, ¿verdad? Exacto, con el cual...
Farfán
y de Ramos.
Que se lo dedica
a Guerrero.
A su compadre, a Guerrero.
Es verdad. Fecha recordada por todos nosotros. Debo confesar que yo en ese momento tenía memoria hasta las 12 o 1 de la mañana. De 1 de la mañana a 6 de la mañana... no me acuerdo nada, bueno, solamente sé que llegué a mi casa sano y salvo y al día siguiente tenía que trabajar a las 7 de la mañana, entonces me quería matar, sí. Pero bueno, me acuerdo de eso, todos lo celebramos. Sí, obvio que fue a trabajar, me llamaron 16 veces y tuve que levantarme. Es más, el día siguiente salió un solazo y yo estaba con la resaca y toda la cosa.
Yo lamentablemente me perdí ese gran partido, hubiese sido espectacular estar ahí.
¿Dónde estabas tú?
Yo estaba en Estados Unidos,
es verdad.
En Carolina del Norte, pero
North Carolina.
Mi cuñado, mi hermano, mi primo, toda la familia... estuvo en ese partido.
Si quieren saber cuál es el desenlace de Malicia, ¿no?, en Estados Unidos, no se pierdan el capítulo 18 de Alerta Aeropuerto, que va a salir acá, en donde lo deportan y lo encuentran con sustancias.
Por eso es deporteado.
Chato, no te olvides de meter el DJ ahí a la computadora, acuérdate, porque si no...
El politón.
Bueno, ahí, bueno, vamos a ir con el segundo. Tenemos el tema de Alianza Lima, que también un poco para la gente de nuestra generación, nosotros, 35, 36 años, finales de los 80, donde nacimos nosotros, gana un partido de Copa Libertadores luego de 30 encuentros, ¿no?, consecutivos sin ganar. No ganaba desde el 13 de marzo del 2012, en el que ganó 2-1 a Libertad en Paraguay, en Asunción, con goles de Aldair Rodríguez y de Pablo Sabas, ¿verdad? Gran refuerzo.
Buen jugador ese colombiano. Justo, perdón que te corte, justo lo que le comentaba al chato es que, curioso, ¿no? La selección peruana rompe la racha contra Paraguay en Asunción. Una racha larga también, que años que no ganábamos ahí.
Ganamos 4-1.
Claro, exacto. Y justo otro equipo peruano, bueno, en este caso Alianza Lima, también rompe su racha en Paraguay, ¿no?
Yo me acuerdo igual también un partido de Alianza, gana Olimpia sobre la hora con gol del Loco Tagliani, de tiro libre.
Sí, un golazo. Ahí estaba jugando Barrio Nuevo también.
No sé si era, creo que Barrio Nuevo fue anterior, pero me acuerdo el Loco Tagliani saliendo a celebrar con la camiseta, revoleando la camiseta. Bueno, y Alianza, luego este triunfo, se llenó un poco de moral y bueno, venció este tema de presión de tantos partidos sin ganar. Y ahora está a tiro de clasificar también a la siguiente fase de la Copa Libertadores, o en todo caso, si es que no le va bien, podría tentar incluso una clasificación a la Sudamericana, ¿no? Entonces yo creo que tiene bastantes posibilidades dentro de su grupo Los tres, la U, Cristal, Alianza, Melgar creo que ya está un poco no bueno
alejado,
pero bueno.
Bueno, a Cristal le salva lo que ganó acá de local, pues, ¿no?
Sí, gracias. Bueno, le quedan unos partidos duros también.
Jugó un partidazo a River allá, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver cómo llegan ahora los equipos peruanos que les toca ahora la segunda parte de esta competencia. La U la Sudamericana, Cristal y Alianza la Libertadores, ¿no? Vamos a ir seguimos con el fútbol. Ahora vamos a hablar del Napoli, ¿no? El Napoli que gana un Scudetto luego de 33 años. Hola. La ciudad, no sé si vieron las imágenes, fue una fiesta,
parecía,
¿no?
Parecía Navidad,
se gastaron miles de euros en pirotecnia.
Es más, yo tengo un dato caleta ahí.
A ver, no me vayas a matar el dato que tengo acá, pero bueno, a ver, dime.
No, entonces lanza tu opinión.
Bueno, te digo, mira, la última vez que ganó un Scudetto el Napoli, Diego Armando Maradona aún seguía en el equipo.
Claro.
En 1986, Argentina, encabezado o capitaneado por Maradona, gana el Mundial.
Así es.
¿No? En el 87, Napoli gana el Scudetto.
Claro.
Ahora pasa lo curioso. En el 2022, la selección argentina gana el Mundial. Y en el 87, en el 2003, Napoli campeona. Justo increíble. Un año después, ¿no? Entonces ahí... ¿Tu dato tenía que ver con eso?
No. Justo hay un dato bien curioso también en la ciudad de Nápoles, que esa vez que campeona por última vez el Nápoles.
En el 87.
Con Maradona y con Careca.
Ajá.
Hay un mural grande de Maradona, sí. Pero tiene una ventanita. Y esa ventanita se abre cada vez que campeona el Napoli.
O sea, estuvo 33 años cerrada.
Exacto.
La ventanita.
Y por esta ocasión se volvió a abrir la ventanita, ¿no? Y salió la foto y todo.
Ok, bueno, vamos.
Es un dato bien caleta ahí, ¿no?
Caleta, sí.
Obviamente que el niño en esa época, pues, habrá sido el papá, ¿no? O sí. El niño, pero esta vez...
Igual,
uno de la familia abrió la ventana, ¿no?
Igual, Chato, ya conocemos a Malice y diríamos que es un dato...
Incomprobable,
sí, listo, claro. Pero bueno... Tenemos también, vamos a migrar un poco del fútbol, vamos a ir hacia el box. Y tenemos que el boxeador Robin Dickin, ¿no? Tiene un sorprendente récord, ¿no? Tiene 2 victorias, hasta ahí todo bien.
Ya.
0 empates, podría ser un amateur, ¿no? Que está recién comenzando. Y 53 derrotas.
Wow, lo noquean.
14 de esas 53 han sido por la vía en knockout. Yo creo que es una clara señal como para que deje del deporte, ¿no?
Sí, pero otra cosa, finalmente.
Lo que pasa es que seguro le pagarán, ¿no?
No sé, mi hermano, 53 derrotas y 2. ¿A quién le habrá ganado también, no? De repente, no sé, no era su categoría, no sé. Pero bueno, 53 derrotas te marca un poco de que ya hay que migrar o hay que ir hacia otro lado, ¿no? Y encima 14 por knockout, 14 veces lo tumbaron, lo mandaron al suelo.
Así que el pata entra, pone la música, la bulla, todo, el pata se la fila.
Claro, o el boxeador que quiera mejorar su récord va y dice, quiero enfrentarme a Robert Dickin. Bueno, acá, listo.
Ahí es.
Y ahí subo mi ranking, ¿no? Bueno, tenemos también que... en el 2019, luego de 2 largos años y 17 partidos, la selección de San Marino logró anotar un gol de nuevo, ¿no? Aunque eso no es todo, este combinado suma más de 90 juegos sin ganar. Su última victoria fue en el 2004 frente a Liechtenstein. Discúlpame, Malicia. ¿Cómo se pronuncia el país, perdón? ¿Cuál es la verdadera pronunciación?
No sabría.
Pero vamos, acá está. Liechtenstein. Vamos, tú vamos a ir. ¿Dónde está? Tú lánzate nomás, no lánzate con confianza.
Liechtenstein.
Liechtenstein. Me gusta. Es un nuevo país, sí. Europeo, país europeo, le gana en el 2004. Desde ahí no ha podido conseguir un triunfo en 16 años. San Marino frente al Liechtenstein, ¿no? Como lo había dicho.
Creo que ese fue lo que pasó en ESPN, que metieron el gol y toda la gente celebró como si hubiese campeonado.
Es que es verdad, o sea, es un país tan pequeño, bueno, Liechtenstein, como lo llamas, también es un país pequeño, ¿no? Que no tiene una tradición
futbolera. Es más, me parece haber sabido, ese sí no es un dato incomprobable, no sabría, pero me parece haber escuchado que esa selección de San Marino, uh-huh. O la selección de San Marino mayormente son trabajadores.
Son amateurs.
Uh-huh. Van,
es que no creo que haya una liga profesional en San Marino, y si es que la hay, no creo que sea muy buen pago, bien pagada, ¿no?
Una vez lo dijeron en ESPN, que esa gente, de verdad, es un orgullo representar a su país y todo, y jugar, porque ellos terminan de hacer su vocación.
Y se van a chambear. Uno es odontólogo, uno es abogado.
Entran y entrenan cuando pueden. Claro. Y tienen ahí, ¿no? Pero bueno.
Pero está bueno, bueno, está bueno. Es parte de, ¿no? Y bueno, tiene el mérito. Y esperemos en algún momento se pueda romper esa racha, ¿no? Y que puedan gritar quizás un gol de nuevo y ganar también.
Quizás ahora con la ampliación de países, quizás por ahí, ¿no?
Primero que ganen.
Una oportunidad.
Claro, primero que ganen, que ganen un partido. Bueno, vamos a seguir. Tenemos al tema del béisbol. Tenemos con los Chicago Cubs.
Los Chicago Cubs.
¿No? Ganar. Bueno, Malicia, que ahora es especialista en béisbol, que él es un fanático.
¿Quién mejor? ¿Quién mejor que él para hablar?
Que tiene también su podcast de
Pasión béisbol.
Pasión por el béisbol, ¿no? Que lo encontramos leyendo el guión de su otro podcast acá en este podcast. No, eso es tremendo. Es una falta de respeto. Vas a ser sancionado. Pero bueno. Los Chicago Cubs ganaron una serie mundial luego de 108 años, ¿no? Y curiosamente, al rival, el que le gana, es a los Cleveland Indians, ¿no? Son justamente los que quedaron con la racha más larga sin ser campeones de las grandes ligas. Los Indians llevan desde 1948 sin poder conseguir un campeonato. 1948, poco tiempo después de que terminara la Segunda Guerra Mundial, sin conseguir un campeonato. Una racha bastante larga que ganaron. ¿Te imaginas Chicago cuando campeonaron a los Cubs?
Y he escuchado de otros equipos beisboleros que tienen por ahí, están en los 70 años que no campeonan, 100.
Exacto.
Hay buenas rachas ahí.
Generalmente también son los clubes más tradicionales los que terminan campeonando y no dejan mucho espacio para los que vienen atrás. Como en todo campeonato, tanto en la NBA, en el fútbol, bueno, siempre hay equipos que destacan, o países en todo caso que destacan, ¿no? Tenemos después, Malicia, que los 58 partidos del Milan, ¿de quién?
De Capello.
¿Cuál es el nombre?
Fabio Capello, ¿no? Fabio Capello. Que él creo que entrena ahí del 91 al 96, me parece.
Y no sé exactamente el tiempo que entrena, pero bueno, este Milan de Capello sumó 58 partidos sin perder. Entre mayo de 1991 y marzo de 1993. 58 partidos.
Hay una racha también hermosa del Arsenal con Axel Wenger, que también gana. Bueno, creo que ese equipo sí campeona su liga y también tuvo una rachaza así de 40 y tantos partidos. Me acuerdo que estaba Dennis Bergkamp. Estaba Robert Pires.
Wiltor,
Wiltor, estaba Thierry Henry. Era una rachaza así también.
Remolacha Ljungberg.
Bueno, y ese Milan debe ser extraordinario.
Sí, también. Me imagino los jugadores. Es una época dorada para el Milan que ahora está compitiendo también.
Se viene
la Champions.
O sea, el clásico de la Madonina.
Exacto.
El Milan con el Inter.
Y hablando de rachas o de partidos extensos sin perder. Hace poco nomás, viendo el último partido de la U contra Santa Fe, se mencionó que el profesor Jorge Fossati había conseguido batir un récord que estaba vigente tanto por Osvaldo Piazza como por Ángel Capa, ¿no?
Acá.
Recordados entrenadores, además...
el contra todos.
Porque Osvaldo Piazza salió campeón con la U en 1998 y el profesor Ángel Capa
contra
salió campeón del torneo de apertura del 2002 con la famosa frase contra todos y contra todos... Hijos de fruta,
de verdad. No podemos decir horario de protección al menor, pero bueno, ahí ya ustedes se imaginarán qué es lo que sigue. Claro. Ahora vamos con el siguiente tema, la siguiente racha. Esta va dedicada a Joseca, porque está dentro de su rubro, ¿no?
Así es.
Estamos hablando de 122 victorias de Edwin Moses en 400 metros con vallas. El estadounidense Edwin Moses, sin duda, es el corredor de 400 vallas. El mejor corredor de 400 metros vallas de todos los tiempos. Bueno, Chato, tú nos puedes explicar un poco 400 metros con vallas. Hay diferentes distancias con vallas, ¿verdad?
Exactamente. Las vallas, siempre solemos decir vallas cortas, vallas largas, porque las vallas cortas son, en el caso de los varones, 110 metros con vallas. En el caso de las mujeres, 100 metros con vallas. Y en el tema de los 400 metros con vallas, aplica igual tanto para hombres como para mujeres. Siempre hemos coincidido con muchos entrenadores que la prueba de 400 metros con vallas es de las más duras que existen en el atletismo, si es que no es la más dura, ¿no? Porque sabemos que la prueba de 400 es una prueba de velocidad y ya de por sí tener un obstáculo complica más las cosas. Y Edwin Moses ha sido un monstruo pues en esta prueba, reinando por muchos años, ¿no? Y en el caso de los hombres, en esta prueba la altura es de 91 centímetros.
Casi un metro, saltando, hermano, metro, qué abusivo, es, ¿no? Y mantener una velocidad constante y el salto, ¿no?
Es como, así
y
es.
Aparte es una vuelta, ¿no? Es una vuelta a los 400 metros,
exacto.
¿No?
Exacto. Y bueno, hace poco nomás, el año pasado, se estableció un nuevo récord en esta prueba, ¿no?
De 400 metros,
sí, del noruego Warholm, ¿no? Con un récord alucinante.
Miércoles, mira, malicia, tú, yo no podría ni saltar ni una sola valla, o sea, y corriendo a toda velocidad.
No, aparte, yo salto y tumbo todo.
Sí, tumba todo. Y aparte te taco, sacas la mugre cuando te caes, chato, ¿no?
Exacto, tienes que tener muchas caídas.
¿Tú conoces a alguien que sea especialista solo en vallas? ¿O hay gente que se dedica a otro tipo de carreras o distancias o como competencias y hace las vallas como parte de su preparación?
No, sí, hay gente que ya solo se dedica a hacer las vallas, ¿no? Solo
¿A ti te resulta duro hacer las vallas?
Es una prueba dura, le he hecho muchas veces.
Más como arquear en el pie.
Entran de una manera distinta, claro, ¿no? Hay diferentes técnicas, me imagino, levanta. No es como saltar con... he visto que es una manera distinta y recogen la rodilla y toda la cosa, ¿no?
Me encantaría en algún momento podríamos hacer acá con malicia probablemente un poquito de técnica de valla, ¿no? Sí. A la gente le gustaría ver.
Yo puedo ayudarte, chato. Si me bajas la valla 15, 10 centímetros, tal vez la puedo pasar. Yo sí me saco, yo también como tú, malicia, me saco la mugre, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar ahora un poco de la holandesa Esther Berger, o Berger, como quieras llamarla, malicia. Ella es una gran atleta de el deporte paralímpico, el tenis sobre ruedas, ¿no? Y hablaban de que esta atleta tiene 470 partidos de manera invicta, ¿no? Hasta su derrota con la italiana Daniela Di Toro en el Sydney International 2003. Ella tiene 21 títulos de Grand Slam individuales y 7 oros paralímpicos. Efectivamente, es una leyenda del deporte y habla un poco también cómo la hegemonía y las rachas se establecen en distintas deportes, ¿no? Tanto también el tema del paralimpismo, el tema de los deportes, en este caso el tenis sobre silla de ruedas, que es un deporte que ha ganado bastantes adeptos. Me acuerdo cuando pasé hace un año y medio más o menos, vi a entrenar a la selección de básquet en silla de ruedas. Y uno piensa también de que, bueno, necesita unas sillas de ruedas especiales también, ¿no? Que son mucho más, las ayudan en los movimientos. Pero uno piensa ya, se da cuenta que el deporte en sí es complicado por las reglas que tiene, por el nivel de competencia. Pero hacerlo también con silla de ruedas es aún más complicado porque tienes que hacer que la silla sea parte de tu cuerpo, ¿no? Entonces es bien complicado el hecho de chocar, no puedes evitar los choques, los golpes. Si puedes dejar la mano ahí, te puede lastimar un dedo, lo que fuese. Es bastante, bastante complejo y admirable, y eso lo hace aún más valorable, ¿no? Un récord.
Claro que sí, todos los deportes en realidad paralímpicos, mis respetos para estas personas que logran hacer lo fácil, que parece lo que es difícil, lo hacen fácil.
Exacto, ¿no? Y aparte es como el hecho de no salir y decir, pucha, yo también tengo deseos de competir y hay múltiples opciones para competir hoy en día, ¿no? Tenemos con el deporte paralímpico.
Te apuesto que nosotros nos ponen una silla de rueda y hacer ese movimiento.
Es muy difícil, muy complicado. Como te digo, necesitan sillas de ruedas distintas también, ¿no? Que son caras, ¿no? Que no todo el mundo tiene acceso a eso. Y bueno, es el hecho de eso, tienes que sumar y aparte ir botando la pelota en el caso de básquet y encestar, ¿no? Que tampoco es tan fácil. Y en el caso del tenis, es soltar un poco la silla y con fuerza, con técnica.
Manos.
Exacto. Es bastante complicado. Pero bueno, eso lo hace mejor. Exacto. Llegar y toda la cosa, ¿no? Bueno, vamos a cerrar, malicia, con el tema, con el punto de Julio César Chávez, ¿no? Leyenda del boxeo mexicano.
¿No? De la tricolor.
De la tricolor. 87 victorias Julio César Chávez en el ring. El mexicano Julio César Chávez es uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos y ganó al hilo sus primeras 87 peleas entre 1980 y 1993.
Más de una década.
13 añitos, ¿no? En 87 peleas y no perdió ni una sola. ¿Te atreverías a meterte al ring con Julio César Chávez, malicia, o no?
No.
No te atreves a...
Solo para tirarle agua, ¿no?
Exacto. Para darle ánimo. Dale campeón, ¿no?
Le meto un hit y me retiro.
No, te mata, hermano. Como es con el poder en los guantes.
Yo siempre le paso el agua, amigo.
No, es más, podríamos entrar los tres y nos termina noqueando a los tres un solo golpe. No, o sea, de rebote nos cae. Sí, imagínate, ¿no? Y a la edad que tiene y todo, igual nos retira. Bueno, hemos llegado al final de este episodio, el primer episodio de la segunda temporada. Ustedes, mi gente, se van a poder dar cuenta que hemos incluido algunas cositas ahí coquetas, ¿no? Tanto en el perfil de Instagram como el de TikTok. Los invitamos nuevamente a escucharnos en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Tenemos la plataforma, como ya le dije, de Instagram y la de TikTok, donde soltamos ahí los videos más graciosos que hacemos en las promos, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a lo que sigue, que es básicamente la despedida de nuestros panelistas. Primero vamos a ir con Malicia, mi hermano, tu despedida, por favor.
No, en realidad, muchas gracias por seguir contando conmigo acá por la temporada número 2, el primer programa. Y nada,
me dicen por interno que estuviste en Trujillo, ¿no?
Estuve en Trujillo, estuve en Huanchaco.
Te fuiste debiendo una caja, me dicen. No, hay el señor que está reclamando ahí una cajita. No.
Siempre pago mis deudas. Sí, soy un Lannister.
Comiendo
tu cachanga. No, en realidad Huanchaco hermoso, espectacular.
¿Qué comiste? ¿Comiste algo típico? Fue el típico, no, típico pata que va y pide milanesa con papas.
Su cevichón.
Su cevichón, rico.
Sí, bueno. Cangrejo.
¿Sushi Trujillo tomaste?
Espectacular,
básico,
bueno.
Básico.
No se pudo traer los souvenirs porque estuvimos en la ciudad de La Esperanza. Ajá. Más cerca donde hicimos el evento, ¿no? Y nada, tranquilo todo. Mi partida para allá de Trujillo, espectacular todo. Pero lamentablemente también acá en Lima, la Master 30 de San Antonio de Padua perdió 1-0 contra Salesiano y bueno, eso también me incomodó un poco.
¿Cómo pusieron ahora en el Instagram que van a... Bueno, lo dieron todo, van a volver por otra oportunidad, sí. Así que bueno, es tiempo también para que tú como dirigente comiences a ojear, ¿no? Otros claro, prospectos. Claro. Acá en esta mesa tienes tres, mira. Este universo, mira.
Vamos a ver.
Tu lateral derecho, tu central y allá tienes tu 9.
Inamovible.
Es inamovible. No sale
del
área ya.
No, en realidad sí, pero en realidad nada, así es el destino, pero de verdad, muchas gracias por seguirnos, aguantarnos y estamos en la segunda temporada.
Episodio
number one. No se lo pierdan porque hay bastantes.
Hay sorpresitas.
Sorpresitas, novedades y todo. Y que nos sigan en el Instagram.
Ya, ¿en dónde más?
En TikTok. Ajá. Y que nos, por favor, el corazoncito a los reels que son hermosos.
Ok, y no, solamente para cerrar y darle el paso a la despedida del chato, ¿nos puedes decir cuál es el nombre del país? El que estamos hablando, el de San Marino con.
No, yo lo sé, pero.
Te lo vas a guardar.
Sí, me lo voy a guardar.
Ya, ustedes lo pueden escuchar, oye, gente. Bueno, chato, por favor, tu despedida.
Bueno, feliz obviamente de estar de vuelta en esta segunda temporada, episodio número 1. Espero que les haya encantado este programa, que siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Y nada, vamos siempre por más. No se olviden, por favor, de seguir para que tengan más tips, para que tengan más información. Se vienen próximas competencias, se viene un viaje a Santiago. Así que nos vamos.
Chato, de hecho, te corto, chato. Cuando este programa salga, tú ya has debido competir en la maratón de Santiago.
Maratón
¿cuánto
de Santiago,
vas a hacer? ¿42?
42 kilómetros,
¿no? Sí, qué bestia. Bueno, de día, de noche, de mañana.
La partida es a las 8 y media de la mañana, hora de Santiago, o sea, 7 y media de la mañana.
Hay un poco de altura ahí, ¿no?
Es como correr en Chosica, 500 metros aproximadamente, 550.
¿Tú en qué posición estás contento ahí, Olivar?
Mira, yo el año pasado me ubiqué en la general. En el puesto 90 de casi 3.000 corredores allá. O sea, en Santiago van a participar en total 31.000 corredores entre las tres distancias. Pero generalmente a 42 kilómetros va la proporción menos, más chica, ¿no?
¿Y tu objetivo hoy es bajar ese puesto o tu tiempo?
El tiempo. El año pasado fueron 2 horas 53, este año me gustaría correr en 2 horas 50.
No, ¿Estás en condiciones como para poder hacerlo?
Sí, sí, hemos hecho el trabajo.
Bajarle solo 3 minutos parece.
No, es un montón. Aparte, el chato me escribió y me dijo: mira, mi hermano, grabemos el lunes, me dice, porque de ahí de frente entro a mi concentración. Va a ser concentración, el chato no quiere que. ¿Y cuándo viajas el...?
Viajo el viernes.
Viernes y se va directo a Santiago. Ya después, cuando acabes, chato, ya
pero,
después.
Pero me imagino que cuando haga el récord, pues, ¿no? Que quiere bajar 3 minutos de 2.53. A 250. También baja la posición, pues, ¿no? Escalas otra
posición. Sí, de hecho, mejoras en la posición, claro. Sí o sí, de todas maneras.
Espectacular.
Bueno, Chatín, entonces, para que la gente te siga en Joseca Coach, por favor, invítalos ahí, lo que va a encontrar
va,
en tu
va
perfil,
a
que
rumbo
los 7.
Sí. Vamos con todo. No, sí, de hecho, los que quieran conocer un poco más sobre deportes, sobre maratones.
Y que quieran ver cómo te fue.
Porque además, este programa cuando salga, todavía van a faltar días para la... para la Maratón de Lima, que okay. va a ser el domingo 21 de mayo. Exactamente, mucha gente va a estar presente ahí. Así que ahí voy a dar algunos tips, cosas que he vivido en experiencia en Santiago, que también les pueden servir para los que van a enfrentarse a la carrera acá en Lima el 21 de mayo.
Y lo que quieran saber, los detalles, los pormenores, el minuto a minuto, como nos tiene acostumbrado Joseca en su Instagram, Joseca Coach, pueden seguirlo, por favor, para que se enteren de todo lo que pasa tras bambalinas en una maratón, importante como la de Santiago.
Antes, durante y después.
Exacto. Ay, ay, ay. Bueno, entonces a mí no me queda más que despedir este episodio. Primero, dándole la bienvenida a nuestro querido Joseph, más conocido también, Malicia, como...
Como Peluchín.
Peluchín,
o
¿no?
Cachito.
O Cachito, ¿no? Bueno, nuestro querido amigo nos está dando una mano y apoyando ya desde un buen tiempo también, pero ahora de manera presencial. Le agradecemos desde aquí, desde la mesa. Y bueno, mi gente, no nos queda más que agradecerles que nos continúen apoyando, se lo pedimos, tanto en Instagram como en TikTok, y también escucharnos en el podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. De mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos en el segundo programa y muchas gracias, mi gente. Chau.